El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos un tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Buenas, 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 buenas tardes, buenas noches, buenos días, gente amiga de Sosteniendo Utopías. Mi nombre es Julio Villarroel y estaré acompañándolos con la esperanza de que también nos acompañen en esta propuesta de Fundación Taquiancay, que el próximo 12 de agosto, poquitos días nomás, estará cumpliendo los 26 años de su primera emisión. Mientras tanto, cumplimos en informar lo de siempre. Estas emisiones se hacen de manera primaria por internet desde la página del programa, sosteniendoutopias.com.ar. También estamos en las redes sociales de Facebook y en las plataformas de Telegram y WhatsApp. Y en cualquiera de esas posibilidades pueden comunicarse con el programa. La idea es que puedan enviarnos sus comentarios, sugerencias, información a difundir, críticas y todo lo que consideren procedente compartir con nosotros. Y me olvidaba, también está el correo electrónico, aunque en desuso, pero sumamente útil, sosteniendoutopias@gmail.com. Pero además de salir por internet desde sosteniendoutopias.com.ar, hay una pequeña pero muy cálida red de emisoras amigas que en vivo o en diferido ponen a consideración de sus respectivas audiencias esta propuesta. Lo pueden hacer en amplitud o frecuencia modulada o por internet o alguna combinación de todas esas maneras posibles. Y antes de comenzar con la programación que tenemos prevista para hoy, reitero esta información: el próximo jueves 10 de agosto estaremos festejando con dos días de adelanto los 26 años del programa con músicos invitados en vivo aquí en el estudio de Sosteniendo Utopías. Bueno, y en estos días pasados hemos tenido algunas noticias, algunas muy, muy felices, por supuesto, y otras no tanto, y bueno, es la vida que nos toca vivir y que ojalá nuestra descendencia les vaya un poco mejor, pero No es cierto eso que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí esperamos que el futuro sí lo sea. Y comenzamos con esto que da pie a la noticia más importante de la semana.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
¿Y por qué digo que esto le da pie? Porque, bueno, así como es tan importante que los que hicieron el servicio militar o tuvieron alguna relación con ejército, marina o aviación en la década del 73 al 83 y han visto algo que pueda ser de importancia para poder encontrar a más de 300 nietos que siguen desaparecidos con su identidad cambiada. Y bueno, por suerte, el nieto número 133 salió a la luz esta semana y así se anunciaba.
Cristina Navajas y Julio Santucho. Y el nieto 133, y seguiremos buscando como toda la comunidad que sabe que la memoria gana.
Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. El nieto número... Con inmensa alegría, buenas de Plaza de Mayo, comunica la restitución del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la abuela Nélida Navajas. Nélida Navajas es una pieza fundamental de nuestra asociación. Nélida partió el año 2012 sin el abrazo anhelado, y fue su nieto Miguel Cano Santucho quien le puso al frente, se puso al frente de la búsqueda familiar junto a la institución.
Todo este tiempo, todos estos años, llevé adelante una búsqueda que fue una búsqueda difícil porque no tenía datos certeros, porque estaba lleno de dudas sobre si había nacido, cómo había nacido, si era varón, mujer, eran más dudas que certezas, y realmente gracias al ejemplo de mi abuela y al sostén de todos y todos mis compañeros y, como dice Ángel, ¿no?, de la gente, pude sostenerla. Hoy en día es cierto que todas esas dudas se despejaron, que salió el sol en mi vida, que realmente la oscuridad quedó atrás y me llena de alegría porque veo con esperanza todo lo que hay por delante, ¿no?
Justamente habla de mentira y verdad. Entonces él vivió en una mentira y los últimos años le reclamaba al apoderador, le reclamaba que le dijera la verdad y no había caso. Entonces acá encontró la verdad y dice: yo quiero, para mí es tan importante recuperar mi identidad como recuperar la identidad de mis hijas. ¿Entendés? O sea, que mis hijas tengan mi verdadera identidad, no una identidad falsa.
No encontró una familia, encontró varias, y no solo la familia Santucho, que en sí son varias, porque somos muchos y en muchos lados, sino también la gran familia de Abuelo de Plaza de Mayo, que para mí es mi segunda familia y a la que siempre tengo en cuenta, ¿no?, para todo.
¿Pudiste hablar con él? Hablar, ¿qué no puede decir?
Pude hablar con él desde el primer minuto y no sabía qué decir. Me había imaginado muchas veces ese momento, y en el momento que me dijeron: bueno, acá está, decir algo, dije: hola, ¿cómo te llamas? Hola, y no sabía qué decir. Pero sí, después empezamos a poder aflojar un poco y hoy lo pude abrazar y realmente no tenía ganas de soltarlo.
Bueno, escuchábamos a Estela Carlotto y luego a Julio Santucho, el padre del nieto que fue recuperado su identidad. en el número de orden 133, desde que las abuelas de Plaza de Mayo vienen militando por devolver su identidad a los niños nacidos en cautiverio o secuestrados. Quien no se pueda conmover con esto es porque no, a mi juicio no vale la pena que viva, porque realmente nada puede ser más bello que este canto a la vida, que es el trabajo que hacen, que han hecho y que seguirán haciendo mientras estén con nosotros las abuelas de Plaza de Mayo y toda la gente que las acompaña desde siempre. Pero bueno, esto que es tan grato también tiene su contraparte, como hemos comentado, y es que nos retrotrae a las épocas del nazismo y de las juventudes hitlerianas, cuando adoctrinaban a niños o jóvenes de temprana edad en esta cultura del odio a los que no sean teóricamente iguales a ellos, ¿no? Como si hubiera un patrón de igualdad de raza o de etnia o de lo que fuera. Claro, resulta que hay gente que profesa la cultura del odio, ¿no? Y la incita y la expande por donde pueda. Alguien que hace eso es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que además está nominado como precandidato a la vicepresidencia en uno de los partidos que de acá a un poco más de una semana se va a ver envuelta en las PASO, las elecciones preliminares, y que está reprimiendo al pueblo jujeño. Pues justamente en Jujuy se han formado, en Jujuy y Salta, por la información que nos ha llegado, estas academias premilitares, donde uniforman a los niños desde 6 años y los adiestran para que, bueno, sean pequeños militares, pero además con esa formación militar ya totalmente, como diría, perimida, ¿no? y nefasta, que han tenido los militares en toda la historia y en nuestro país en particular en las épocas de dictaduras. Así que les invito a escuchar esta oración al soldado que dice un pequeño niño uniformado y que recapaciten, que reflexionen lo que esto implica.
Señor, escúchame desde la lucha como en la paz. Haz, oh Señor, que mi alma no vacile en el combate. Pon destreza en mis manos para que mi tiro sea certero. Pon caridad en mi corazón para que mi tiro sea sin odio. Te pido lo que muy pocos te han de pedir: inseguridad, sacrificio y dolor. Pero permanentemente te pido, Señor, que me ayudes a vivir, y si fuera necesario, por Dios, por la patria y por la familia, a morir como un soldado, a morir como un soldado.
Que mi tiro sea certero, que mi tiro sea sin odio, dice, como si pudiera haber un tiro sin odio o sin culpa. Y además, si no, si erra el tiro, que pueda morir como un soldado. Es terrorífico esto, pero bueno, mientras tanto, nosotros seguimos apostando al arte, y en esa vía el señor Juan Falú nos dice su Viva Jujuy.
De mi quebrada, viva Jujuy, viva la lucha de mi jujeño, vivan los sueños que andan soñando mis compañeros. Mis jujeñitas, sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Viva Jujuy, que hoy se levanta porque el dictador quiere imponer imponernos y consultarnos su constitución. Somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeña, ya se va a acabar, ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad.
Bueno, una versión de Viva Jujuy que Juan Falú dedica a la lucha del pueblo jujeño, y que nosotros, mientras esté Morales en el gobierno y haciendo las atrocidades que está haciendo con las fuerzas de represión de su provincia, acompañaremos esa lucha al menos con esta versión de Viva Jujuy de Juan Falú. Y pasando a otro tema, bueno, desde hace dos o tres días estamos con una luna llena que ya va tirando al menguante, pero esa luna va a estar durante todo el programa de alguna manera en esta emisión presente. Y para comenzar justamente con un tributo a ese satélite de la Tierra, escuchamos el adagio sostenuto de la sonata número 14, Monsheim, en re sostenido menor de Ludwig van Beethoven, la versión del gran Daniel Barenboim.
Thank you.
Daniel Barenboim nos traía su versión de este adagio de la sonata número 14 de Beethoven, que justamente es el claro de luna famoso, ¿no? Bueno, ya tenemos a nuestro invitado aquí en el estudio, pero antes de saludarlo formalmente y darle la bienvenida, queremos difundir esta obra de Alejandro Pitis, que interpreta el dúo Pitis-Mosetic y que es parte del nuevo disco que están a punto de lanzar, que se llama Es Tiempo. Pero la obra se llama Drácenas, que es un homenaje de Alejandro Pitis a la calle de Mendiolaza donde él vive. Drácenas se llama la obra que escuchábamos del dúo Pitis-Mosetic. Mejor dicho, la obra es de Alejandro Pitis, pero la interpretaba el dúo Pitis-Mosetic. Y vamos a ver si podemos escuchar lo que viene a continuación. A veces la tecnología nos manda el audio para otros lados, y algo así me parece que está pasando con esto. Sí, no puedo abrir, vamos a intentar de nuevo, a ver si... No se puede abrir el archivo, qué desgracia. Bueno, a ver, reproductor multimedia, ¿funcionará?
Campo abierto amanece, el sol en su verde alfombra extiende como una alondra, y por el llano amanece el pasto que reverdece, por el bajo en su desliz silba alegre la perdiz, gritando está un terutero, cruza el espacio ligero la brisa del pez de abril. Conoció más primores, la soledad de mi vida, ausencias y lejanía, cobijaron mis albores, los amargos sinsabores, dispersos fueron quedando, en los rastrojos dejando mis más sentidos anhelos, yo nunca tuve un consuelo, siempre he vivido esperando. Que ambicioné, la pobreza destrozado, los ideales que forjé, hoy se han vuelto desengaño, y me hablan de tradición, y me hablan de libertad, palabra santa verdad, que en este mundo utilizan, para torcer con malicia la huella de la verdad. En el Pampa Pedro, mucho he rodado en mi vida, sé de un pobre que trabaja por un plato de comida, en el boliche la esquina, estamos de reunión, el pensamiento y la voz adentro se nos revela, pulpero traiga ginebra, se ha muerto mi corazón.
El Pedro Pampa se llama esto que estábamos escuchando, y es el pie de bienvenida a alguien que realmente me fascina tenerlo aquí conmigo en Sostiene Utopías. Bienvenido, Ariel Carrascosa.
Julio, es un gusto estar por primera vez en tu estudio. Y he quedado el estilo, el sonido, la forma, la verdad que estoy emocionado.
Bueno, no es para menos lo que yo siento tampoco. Lo escuché a Ariel hace unos días en el programa El Duende, que conducía junto a Tincho Siboldi y Chiquito Catramboni en Radio Universidad. Y me encantó las cosas que contaba, pero no solo como la contaba Ariel. Y por eso, bueno, hablé con Chiquito, le pedí que me diera tu contacto. Y aquí estamos, con el material de este personaje tan tan particular, ¿no? Y yo decía en el anuncio del programa de esta emisión que Córdoba ha dado unos exponentes, particularmente en la música popular de raíz folclórica, de alto nivel y además muy originales, ¿no? Estamos hablando de los hermanos Di Fulvio y del propio Chango Rodríguez, y seguramente habrá cientos de otros que se me escapan. Pero bueno, en este caso me interesaba cómo Yo conozco muy poco de él y creo que ese poco conocimiento es bastante extensivo a mucha gente. Quería tener tu presencia acá para que contaras de él todo lo que pueda surgir en esta charla.
Yo te agradezco mucho la invitación, y hablar del chango es algo que me hace mucho bien. El chango fue muy importante en mi vida, ha sido un segundo padre para mí. Fue primero mi padrino de casamiento, uh-huh, y luego mi maestro de música. Según el negro Aldo dice que yo no aprendí nada, ¿sí? Pero el lío eso es otra cosa, pero él fue mi maestro. Bueno. Y a veces digo que yo no soy quizás el ideal para hablar del chango, porque lo tengo muy idealizado, ¿no? Pero verdaderamente fue un grande, y me emociona mucho que gente como vos y como esta radio le den un lugar, porque Córdoba lo tiene bastante abandonado al chango. Yo siempre reniego de mi querida Córdoba, de que parece que después del cuarteto no hay otra cosa.
Sí, no, es triste, porque hay muchísimo material. Bueno, sobre todo en los últimos tiempos yo he visto con una grata sorpresa el surgimiento de jóvenes músicos de Córdoba, detrás de la sierra, bueno, que es casi cuyo, ¿no? Que tiene tanto del norte, bueno, de Anfunes, sí, Club del sí, Eje, y realmente es muy muy importante y muy saludable que toda esa gente traiga música nueva, pero profundamente enraizada en las tradiciones nuestras, ¿no?
Hay gente que trae sus propias creaciones, o de autores jóvenes, o de mm-hmm, autores nuevos, pero yo en lo poco que, en el poco tiempo así que tengo, o que veo, que escucho, o sea, por ahí es una pena que siempre sea o Luna Cautiva, o uh-huh, Samba de Alberdi, o algún Taquirari de lo muy conocido del chango, pero hay cientos, docenas, cientos de temas del chango que van a quedar en el olvido si alguien no empieza a hacerlos, a pasarlos, a difundirlos.
¿Qué cantidad de obras estimas que creó el chango?
El chango nunca dijo así el número exacto, pero él creía...
Él decía que había pasado las 700 obras.
Mira vos.
Sí.
Y que tampoco se conoce todas esas, ¿no?
Y se conocen 20, 25.
Sí. Bueno, vamos a escuchar una y seguimos charlando, ¿te parece? Yo he cargado así varias que tenía, y por supuesto quería empezar con esta viola de la copla tan significativa que después vamos a...
Fue el primer éxito así masivo del chango, viola de la copla, y la cantaron desde los trovadores, desde... No hay conjunto ni solista que no la haya grabado.
Vamos a escucharlo.
Tengo una copla, no me la va a quitar. Vida la tengo una copla, no me la va a quitar. Déjala que me acompañe y así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntito le hemos de cantar. Vida la tengo una copla, no me la va a quitar. Que eso fuego te han de querer apagar. Si le digo que eso fuego te han de querer apagar. Y en tu rescoldo caliente lollita calentarán. Pa' que no apaguen tu fuego, tal vez algún pobre me ayuda a soplar. Vida la tengo una copla, no me la va a quitar. Thank you. se ha caído chumadito el carnaval. Junto al camino se ha caído chumadito el carnaval. Cuando la tierra calienta, gusto algarroba me da. Y me hace llorar la caja de verme tan lejos la vidalita. Vidala, tengo una copla, no me la va a quitar. Es todo lo que me queda, si vuelto tal vez me dan. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntito le hemos de cantar. Vidala, tengo una copla, no me la va a quitar. No me la va a quitar, no me la va a quitar.
Bueno, estamos escuchando la vidala de la copla de y por el Chango Rodríguez y charlando, que lamentablemente mientras suena la música se hablan cosas que después la va a tener que repetir Ariel, porque son muy importantes y se pierden, sino que para eso hemos tratado de que estés aquí. Estabas hablando antes de pasar la vidala de la copla, que fue el primer éxito que tuvo, ¿no?
Fue el Chango su mejor época. Tiene 4 long play y algunos simples y dobles de la época en Philips. Ajá. Primero había grabado en RCA y no tuvo éxito, digamos, comercial. Tan es así que un día le dice a la madre que si este disco que grababa no tenía éxito, él dejaba la guitarra y se dedicaba a otra cosa. Y la madre le dijo, no, hijo, no, Chango, vas a triunfar con este disco.
Métele para adelante.
En ese disco estaba Vidala de la Copla.
Mira vos, ¿no?
Que fue el primer éxito así. Luego vino Decimoca, y en la misma época el Guajojo, Luna de Tartagal, que la grababan todos los grupos de la época, todos los grupos de la época.
Vidala de la Copla me decía que, bueno, la grabaron infinidad de conjuntos, ¿no?
Prácticamente todos.
De Chango Rodríguez, siempre más conocido por su cuestión, digamos, judicial y demás, que por su obra, y eso es lo lamentable. Pero sería interesante que lo has conocido, ya que lo has conocido tanto, que pueda hacer una breve reseña biográfica de por dónde anduvo, qué hizo en cada lugar y demás.
Yo, hay cosas que las he vivido junto con él o que las he visto, y hay cosas que me las ha contado él. El Chango anduvo mucho por el norte de Chile.
Ajá.
Anduvo fundamentalmente mucho por Bolivia, otro poco por Perú, y llegó hasta La Habana, solito con su guitarra, haciendo lo que él...
Estuvo en Cuba también.
Sí. Bueno, esa gira, por así decirlo, no sé si a dedo o caminando, un rato caminando y un rato a pie, él me dijo sí, que andaba así.
Claro.
Bueno, lo maduró muchísimo, y cuando él regresó, fue que al tiempo... puso a plasmar las canciones que él había hecho en esa gira. A cada lugar que fue, en Chile hizo, hay una zona del norte de Chile donde que se llama la zona de Tarapacá, que la capital es nada más ni nada menos que Iquique.
Ah, claro.
Hizo una canción al Tarapacá. Después a Bolivia le hizo un montón, el guajojó, que es un pájaro medio nativo de Bolivia, le hizo Camino del Arenal, le hizo a Chuquisaca, la Chuquisaca, o sea, una serie de canciones quedó reflejado en sus viajes por esos pagos.
Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Porque eso yo no tenía idea, por ejemplo, de todas esas.
Cuando él estuvo detenido más de 4 años, que duró su estadía en la penitenciaria.
¿Estuvo en Encausado?
En Encausado los primeros tiempos y después en la San Martín. Ah. Algunas canciones, ahí en San Martín hizo cosas muy ricas, como Luna Cautiva, dedicado a la gringa, su amor inconmensurable. Hizo el tema Amigo, que es todo un signo eso, porque hay una estrofa de Amigo que él dice, amigos, en la buena o en la mala de verdad, es un signo, en el cruce de cualquier camino. En la buena, yo supe cosechar amigos. Hoy pregunto, ¿por qué no han venido?
Sí, yo he escuchado esa copla, digamos.
Es tremendo, ¿no?
Seguro que sí.
Y la historia de Luna Cautiva, que es otro de los grandísimos éxitos del Chango, se la hizo a su querida gringa. La gringa fue a visitarlo durante los 4 años y medio, 4 años, casi 5, todos los días de la vida, con viento, con lluvia, con calor, con frío, y todos los días le llevaba la comida para que comiera la comida que le hacía a la gringa. La gringa se ganó el cielo para el Chango, fue el mutuamente el amor de la vida de ellos. El Chango siempre nos decía a los más allegados que cuando él se fuera, que no la descuidáramos, que le cuidáramos a la gringa.
Qué lindo eso, ¿no? Habías comentado al principio que el Chango te enseñó música. ¿Cómo fue eso?
El Chango era un gran guitarrista, grande, más de lo que se puede imaginar. Era muy buen, aparte de guitarrista, era muy buen músico, y él sabía armonizar como gran músico. Entonces, con mi primera esposa, que él fue padrino de casamiento, él armó un dúo nuestro, que algún día te traeré alguna travesura de esa. Armó un dúo de eso, bueno, y me enseñaba la guitarra, me daba escalas en un cifrado que, pues yo soy músico orejero, o sea, no sé música, eso no, él me quería enseñar, pero el pentagrama para mí era...
Ahí iba la pregunta, él era, digamos, leído musicalmente.
Sí, él fue profesor de guitarra. Ajá. Sí.
Claro, yo no sabía tampoco qué grado de...
No, fue profesor de guitarra, pero según él, las mejores cosas y las cosas más lindas las hizo de oreja. Así decía él, o sea...
Sí, seguramente, ¿no?
Dice que lo demás era para dar conciertos aburridos. Y él quería hacer cosas tristes o alegres, pero que tuvieran fuerza, que tuvieran sentimiento. Claro. Por eso estaba el músico doble, el músico verdadero y el músico intuitivo, el músico orejero.
Yo siempre cuento una anécdota que me pasó con Hilda Herrera, que un día visitándola le cuento que estaba en Buenos Aires con un amigo que no había ido conmigo, pero que, bueno, tocaba el piano, tocaba el acordeón. Y dice, pero él toca, ¿es músico? ¿Toca, digamos, ha tenido formación musical o toca de oído? No, le digo, toca de oído. Ah, esos son los mejores, dijo. O sea, mirá que lo diga una persona como
un ella, gran amigo que se nos fue hace poquito, no pude ir, teníamos previsto con Facundo Toro, su hijo, Daniel Toro, sí. Se nos fue hace poquito, sí. Y Daniel era orejero,
claro,
y las mejores obras hecho, del folk, y lo que tocaba la guitarra, y lo que armonizaba, sí. Él era uno de los él fue el primero que armonizó los Nocheros, y era de los nombradores, al lado de Lito Nieva.
Claro.
Sí, la música se la puede medir de un montón de maneras. Está la buena y la mala música, y no porque seas profesor de música tenés demasiada buena música a veces, digamos.
Seguro. Bueno, vamos a escuchar otra cosita.
Por favor.
Yo tengo acá Quebrada de las Rosas. Quebrada de la Rosa, que me imagino hace mención al barrio que está
al barrio Quebrada de la Rosa y a su casa, que lamentablemente, no voy a entrar en detalles porque me duele muy mucho, la han vendido y la han demolido hace poco.
Qué pena, ¿no?
Él vivió en esa esquina de Quebrada la Rosa al tiempo de salir de la cárcel y hasta que falleció ahí. Ajá. Quebrada la Rosa fue dedicada a la Quebrada de la Rosa donde, de aquí de Córdoba, donde él vivía, y que él tenía su casa ahí en la esquina de Quebrada la Rosa y Colón.
Vamos a escucharlo.
Por la Quebrada las Rosas tengo un nidito de amores, con un paisaje de sierras y con tibieza de soles. La nochecita serrana vuelca en el río un deseo, del puente de la Tablada por la bajada del cerro. Por la mañana voy feliz a trabajar, alegre como el sol de la Quebrada. Y el caballito azul de mi felicidad lo siento galopar por la calzada. La Quebrada de las Rosas es mi cantar. Quebrada las Rosas, llegando la primavera, por la noche se divisan la majadita de estrellas, las piedras del Calicanto, sus campanitas de arena, el río lleva mi canto cuando ella baja la sierra. Por la mañana voy feliz a trabajar, alegre como el sol de la Quebrada. Y el caballito azul de mi felicidad lo siento galopar por la calzada. La Quebrada de las Rosas es mi cantar. La Quebrada de las Rosas es mi cantar. Quebrada de las Rosas es mi cantar, la Quebrada de las Rosas es mi cantar.
Quebrada de las Rosas, la obra de Chango Rodríguez, interpretada por su autor, en esta jornada en que estamos compartiendo la emisión con Ariel Carrascosa, que nos cuenta cosas que generalmente escapan al conocimiento general. Y lo que viene ahora es muy significativo, porque habla de un acontecimiento muy triste aquí en Córdoba, años A. ¿Qué puedes decir de la marea del estudiante, Ariel?
Que es preciosa. Hay gente que no conocía o que no conoce el lado social del Chango Rodríguez. Cuando vos escuchas la letra de la milonga El Pampa Pedro y la propia...
¿María del estudiante?
La chaya que pasaste antes.
La Vidala de la Copla.
La Vidala de la Copla, Vidala Chayera. Eso es un drama social. ¿Sí? Que lo único dueño que tenía ese pobre era el fueguito para calentarse. Sí. O sea, bueno, lo de Pampillón es tremendo, cuando todos sabemos, la mayoría, de qué forma muere Pampillón. No sé si a propósito, sin querer, en manos de la policía represora de esa época. Y hay una estrofa de La Marea del Estudiante, dedicada, obviamente, lo reitero, a Santiago Pampillón, el estudiante que murió. Dice, cayeron sus libros como alas de mariposa, que se rompieron, que rotas no pudieron volar, una cosa así, es tremenda.
Sí, tiene un vuelo poético muy fino y muy fuerte.
Es preciosa. Yo tenía un compromiso con mi grupo, primero con los de Córdoba y después con los Auténticos de Córdoba, y por esas cosas teníamos un compromiso de grabarla, no un compromiso hacia el Chango. Mario Pereira nos había pedido que grabáramos ese tema para él. ¿Te acuerdas de Mario Pereira?
Sí, sí.
Que se nos fue, lamentablemente, ¿no? Nosotros teníamos un compromiso con Mario, en una nota, cantando en su programa, en la radio, nos hizo, y le prometimos que sí. Ojalá, aunque sea grabarla para dentro de la casa, que podamos hacerlo algún día.
Vamos a escuchar La Marea del Estudiante por Chango Rodríguez.
Rondaba la fuente la blanca paloma, que perdió su rumbo por un temporal. ¿Quién sabe de dónde vendría en su vuelo? Un niño le daba su miga de pan. Eran dos amigos, dos buenos amigos. Blanca la paloma, blanco el delantal. Y al final tuvieron el mismo destino. Y juntos, muy juntos, como dos amigos, emprendieron vuelo a la eternidad. Guardapolvo blanco, travieso chiquillo, iba el estudiante por la gran ciudad. Una encrucijada apagó tu vida, como aquella herida y dulce torca. Cayeron tus libros como mariposas, con sus alas rotas no pudo volar. Hoy está dormido como un blanco lirio, que una mano amiga lo dejó al pasar. Hoy está dormido como un blanco lirio, que una mano amiga lo dejó al pasar. Son los estudiantes, las mansas palomas, mensaje de ciencia que el cielo nos da. Si vas por el bosque, cazador furtivo, no caces paloma, que es signo de paz. Si vas por el bosque, cazador furtivo, no caces paloma, que es signo de paz. Cayeron tus libros como mariposas, con sus alas rotas no pudo volar. Hoy está dormido como un blanco lirio, que una mano amiga lo dejó al pasar. Si vas por el bosque, cazador furtivo, no caces paloma, que signo de paz, que signo de paz.
La Marea del Estudiante, de y por Chango Rodríguez, por supuesto en tributo a Santiago Pampillón y su trágica muerte durante los sucesos en Córdoba hace ya casi 6 décadas. Estamos charlando con Ariel Carrascosa, decías que él estaba muy compungido por estas cuestiones.
Sí, estaba muy triste por lo que pasaba en Córdoba, socialmente, no entendía cómo se podía llegar a esto, y bueno, le caló muy hondo la muerte de Santiago Pampillón, y bueno, y lo reflejó con todo el sentimiento y la poesía en esta Marea del Estudiante.
Bueno, Ariel Carrascosa, te cuento que al finalizar la primera hora del programa solemos traer siempre una canción de cuna, que siempre decimos que es la canción primigenia del ser humano, porque habrá surgido justamente cuando una madre quería hacer dormir a su hijo, ¿no? Así que vamos a cumplir con esa idea que tenemos desde siempre. Con esta canción de cuna, yo creo que es checa, pero Henrik Gorecki es el autor, y se llama algo así como Usni Semi Usnij, no sé si se pronuncia así, pero está interpretada por el coro del Exeter College, Oxford, y dirigido por Bartosz Tiede. Bueno, canción de cuna, y la escuchamos. Thank you. Estábamos escuchando una de tres canciones de cuna de Henrik Goreski. Ay, qué trabajo que estamos hoy. Es la emoción de tener invitados acá que hace mucho tiempo no teníamos en el estudio. Y esta era una, como decía, de tres canciones de cuna, interpretada en este caso por el Exeter College Oxford, dirigido por Bartosz Tiede. Y bueno, tenemos que hacer una pequeña pauta y luego seguimos charlando con Ariel Carrascosa. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Radio Barriletes desde Paraná, Entre Ríos por 89,3 MHz. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que se suman a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo desde Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz, lunes a las 14.